Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Serán buenas las tardes, espero, si escuchan ustedes la reposición de hoy viernes, el de este informativo de viernes 27 de junio. Antas tiene terminado su, bueno, está muy avanzado su pibón, se llama pibón. Los técnicos no saben cómo ponerle a las cosas y seguramente les parecerá hasta gracioso. Mira qué bien. Si ponemos la primera letra de cada una de las palabras que componen la denominación de este plan general, se llama pibón. Y ahora se llamarán pibones. Igual que en un momento determinado, recuerden ustedes que también tenían nombres como, ¿cómo era aquel de? Aquel que parecía que iba uno a vomitar. El Potala, recuerden, de la pota, ¿recuerdan todo aquello? En fin, es una forma abreviada de contar las cosas y de entendernos todos. Ponerte plan de organización del territorio del Levante almeriense. Bueno, pues en ese sentido, por ahí van, en la economía del lenguaje. Bueno, antes digo que tiene ya su plan general bastante avanzado y será el primer pueblo de Andalucía, si no el primero, el segundo, seguramente el primero, en el que tiene actualizadas sus normas urbanísticas a las últimas regulaciones, a las últimas exigencias, que siempre tienen que ver pues con las últimas exigencias que la propia sociedad se impone en materia medioambiental, en materia de uso del suelo. En este caso, si usted quiere dedicar pues tanto para tal, tanto para equipamientos, tanto para empresas, tanto para viviendas, hay que tener siempre en cuenta el concepto, el criterio ambiental. Es decir, los ambientalistas han logrado, y es muy bueno que eso ocurra así, igual que los ecologistas en ocasiones son muy pesados y aburridos e incluso malvados, pero es bueno que existan para que, en la medida de que pueden ser pepitos grillos, nos vayan indicando dónde nos vamos pasando un poco, ¿no? Aunque ellos no son, desde luego, no tienen el cofre de la verdad, pero sí el punto de vista hay que tenerlo en cuenta, creo yo. Así que el Potala no, el pibón que tiene Antas es el primer pibón de Andalucía y recoge cosas interesantes. Antas crecerá ordenadamente, conseguirá que sus polígonos se amplíen y puedan hacerse dentro de la legalidad. ¿Cuál es el cambio en relación a lo que antes del pibón, antes de que pasara el pibón? Pues lo que pasaba antes es que los polígonos industriales, por ejemplo, en el caso más notorio es el del Aljoroque, no tenía ningún respaldo urbanístico. Las cosas estaban ahí y no las iban a tirar, pero ¿quién preparó, quién administró el suelo, quién tramitó, quién hizo todo lo que hay que hacer para que un suelo fuera industrial con todos los servicios y que más tarde quien comprara pudiera incluso no solo hacer uso de ese suelo para los términos para los que estaba reservado, sino transmitir ese suelo luego a alguien? Es decir, mi empresa la quiero vender, pero claro, si el suelo, si es ilegal, si está asentada en un sitio ilegal, ni siquiera puedes luego, con tu propio patrimonio, poder hacer una transacción, hacer una operación económica de compra-venta, porque el que te compra, te quiere comprar con garantías. Lo que no quiere es que le vendas algo de, no sé, media hectárea, o un cuarto de hectárea, o hectárea y media, que luego se puede encontrar con la sorpresa de que un tribunal diga que eso no vale, que está anulado. Así que se da un paso adelante, porque ahí había 80 y tantas empresas, me parece, Estamos hablando de una duplicación, no, un 30% más con este pibón para el polígono industrial que hay en la entrada de la autopista, a la autovía, en la autovía del Mediterráneo. El polígono de Antas, el del Real, ha tenido un notable éxito desde sus inicios y es tanto que se necesita más suelo. Esto significa que Antas se sigue dotando de numerosísimas empresas. Significa que la riqueza de Antas tiene una sólida base. Son gente que se está jugando el dinero con empresas ya desde hace mucho tiempo, veteranas, están bien asentadas y el lugar que les ha gustado y donde se sienten bien es en Antas. Allí pagan sus impuestos y allí dan trabajo. Así de simple. Y a partir de ahí se puede crear mucho bienestar. Mucho más bienestar que alguien que dependa de terceros. Es decir, que la industria, siendo un elemento generador de dinero, igual que puede ser, o de economía, como puede ser la agricultura, o puede ser en este caso el turismo, es mucho más segura la industria que lo que te pueda dar el turismo. El turismo es seguro hasta cierto tiempo, hasta cierta... Bueno, alguien podría decir, y la industria, si ocurre pues un cierre general del mundo, como ocurrió, como pasó en el año con el tema de ya me entra a la cabeza, cuando todos nos pusimos mascarillas, el tiempo del COVID. Cuando estos tiempos pasan y se cierra el mundo, no vale ya nada, pero no vale el turismo y no vale tampoco la empresa, porque no puede vender sus productos. Sin embargo, siempre es más, siempre se recupera mejor, siempre tiene mayor solidez aquello que es propio, que tú generas, que depende en buena parte de ti y luego evidentemente de lo que puedas vender y de cómo estén los mercados. Pero esa posición la tiene tomada Antas y por tanto en el pibón aparece bien recogido cómo va a crecer el polígono al Joroque y cómo va a crecer el polígono del Real. También cómo va a crecer urbanísticamente, hablo de residenciales, de viviendas para los santusos. Se prevé una triplicación, llegar hasta los 10.000 habitantes en un periodo de 30 años, que es una manera muy saludable de crecer. No se van a los 300.000 que pensaron allá por el año 2000 y algo, cuando empezaron a hacer planes generales a troche y moche y a correr, todo el mundo era como una pugna con el pueblo de al lado. En aquel momento, no quiero recordar mal, pero Vera estableció que podría llegar a casi medio millón en poco tiempo y quería un plan general para medio millón de personas. Eso significa que estaba habilitando suelo. Cuando uno dice que va a hacer un plan general para medio millón de personas, tengamos en cuenta que no es una palabra, no es una frase que se pone en un documento. Ese documento tiene que estar después ampliado, tiene que estar aclarado, tiene que estar perfectamente establecido. ¿Usted cómo va a crecer a medio millón de personas? ¿Cuántos colegios? ¿Cuánto espacio para colegios? ¿Cuánto espacio para equipamientos? ¿Cuántos jardines? ¿Cuántos lugares para residencia? ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántos accesos? ¿Cuántas mejoras? Todo tiene que venir recogido en esa Biblia que es el plan general, en el que tienen que consultar para todo y que es la guía, en definitiva, del crecimiento urbanístico de cada pueblo. Así que a Vera no fue el único, pero se empezó a ir la cabeza a la gente. Unos ponían que medio millón, otro ponía Cuevas, que no iba a ser menos, ponía 450.000. El Antas, si mal no recuerdo, puso 6 campos de golf y 300.000 personas. Y así todo el mundo, a ver quién se quedaba, para que nadie se quedara atrás. En realidad era un brindis al sol, una carta a los Reyes Magos, era papel mojado. Porque una cosa es lo que un alcalde sentado en su despacho con su concejal de urbanismo y el resto de compañeros de equipo de gobierno o de consejo de gobierno o de junta de gobierno dicen, pues no pongas 4, pon 6. ¿Por qué? Pues porque mi tío tiene también un terreno y igual lo tiene alguien que tiene suficientes hectáreas y igual alguien le quiere preguntar qué va a hacer con él y lo vende. Y en ese plan, es en el plan un poco más casposo, pero tampoco es menos casposo pensando en simplemente a lo tío Paco. Oye, aquel tiene tanto terreno, el otro tiene tanto terreno, nos gustaría que el pueblo este crezca de esta manera. Pero así no se llega a ninguna parte. Uno tiene que programar las cosas y no se construye una empresa diciendo voy a vender el primer año. Te puedes poner un objetivo, pero voy a vender tanto de lo que produzca, o voy a tener tantos empleados, o voy a ocupar no sé cuánto espacio con mis fábricas. Todo se hace de forma planificada y arrancas con poco o con lo que te puedes permitir y vas viendo cómo evoluciona tus ventas, tus ingresos, si puedes pagar los costes, si te da rentabilidad, y en base a eso vas mejorando. Pero claro, sentarte a las primeras de cambio y establecer ya las cosas que tienen que venir por su propio peso y que tú tienes que facilitarlas, pero tienen un tiempo, y simplemente establecer que tú vas a tener 6 campos de golf y 300.000 habitantes en 15 años, ¿eso por qué? No, está basado en que en los últimos, es verdad, que la población del Levante almeriense creció una barbaridad y que el ejemplo lo tendríamos, si pusiéramos un ejemplo, podríamos señalar las ETAP, las depuradoras, mini depuradoras que teníamos en la comarca cuando arranca Galasa y que se quedaron obsoletas a los 3 años. ¿Por qué? Pues porque estaban previstas, era un sistema de decantación que a base de decantar se iba quedando la mierda en el decantador anterior y solamente lo más puro subía y decantaba a otro, al siguiente lugar. Y el agua decantada volvía a decantarse y así sucesivamente hasta que pasaba por una tierra purificadora y de forma natural te mejoraba la calidad del agua. Pero eso está bien en sociedades que no tienen mucha demanda. Cuando tú arremetes o tú metes ahí una vera de 20.000 habitantes, una huercalovera de 20.000 habitantes, no tanto, ¿eh? Cuando tú metes una garrucha de 10.000 habitantes y estamos hablando que ya duplicaría lo que Vera era en aquel momento, que eran 5.000, y Vera pues tenía un sistema de decantación y Garrucha tenía un sistema de decantación, pero todo era... Todo eso hubo que modificarlo. Y hubo que modificarlo porque está bien pensar en aquel momento de aquella manera y estábamos dando un servicio mejor que el que teníamos, pero no estábamos verdaderamente haciendo las cuentas correctas de por dónde iba a ir. Y sin embargo, aquello sí sirvió de medida al ver cómo creció la población y quedaron inmediatamente obsoletas las depuradoras. Sirvió de medida para que los planes generales del año 2000 dijesen, veis, si en poco tiempo, en el año 80, 90 y tantos, si hemos crecido un montón, si la población se ha disparado en la comarca. Así que aquellos planes generales eran una locura. Y se apuntaron unos cuantos, ¿eh? A ver quién era más loco, a ver quién llegaba más lejos, a ver quién alcanzaba la velocidad del viento. Bueno, pues Antas y su pibón es una cosa seria. El nombre no tanto, porque parece una cagurria, cagandarria de alguien, no sé, pibón, vale, les hará gracia a alguien, pibón. Pero, en realidad, lo que oculta o lo que representa pibón es algo bien pensado, bien hecho. Antas crecerá en sus polígonos, tendrá suelo que no tenía para la población de los últimos, de los próximos años, de los próximos 10 años. Piensa que en los últimos 10, 15, 20 años es probable que se encarame a los 10.000 habitantes, tiene en este momento 3.000 y pico, y bueno, paulatinamente el pibón o las nuevas generaciones de planes generales que vengan a continuación irán dando respuesta a las demandas de estos planes generales actuales que empiezan a aprobarse, al menos en el caso de Antas. Porque hay otros, y algún pueblo siempre hay que señalar al mismo o a los mismos, no tienen planes generales, o tienen unos planes generales que ya necesitan adaptarse a los tiempos, a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias, a las nuevas normativas. Bien, hoy es viernes y vamos a ver qué nos trae de el, la vida, la comarca, qué noticias nos depara hoy la jornada. Y vamos a ver también, en este tiempo que llevamos de actualidad almanzora.es, digo .com a veces por el error, pero es .es, es un dominio distinto. Actualidadalmanzora.es, veamos también cuáles han sido las noticias en este periodo de funcionamiento de un par de meses, cuáles han sido las noticias que más han gustado, por lo menos las que hemos sabido difundir más, las que más han querido leer las personas. Tengamos en cuenta que en el tiempo que lleva, que son 2 meses y medio, las primeras semanas la difusión era muy escasa. Podía sacar una noticia maravillosa, pero tal iba a leer muy poca gente. Y ya les adelanto también que la que saquemos dentro de 3 meses tendrá una capacidad de difusión infinitamente superior a la que tiene en este momento. Pero en todo este tiempo, en los 2 meses y pico, estamos hablando de 100.000 visitantes y algo más de visualizaciones, porque cada visitante ha podido ver 1, ese es el, cuando divides el número de páginas visitadas por la gente que ha entrado, pues te da 1,5, 1,7 o... Es decir, que hay más páginas vistas que entradas. Eso es normal, siempre ocurre así. Pero usuarios únicos que han entrado en este tiempo, personas que han entrado y han salido y son una persona, aunque hayan visto 2 páginas, estamos hablando en este poco tiempo de 100.000. Eso es mucha gente. Eso es muchísima gente. Y todavía tiene un espacio de crecimiento porque es un bebé, porque acaba de nacer, porque todavía no sabemos bien cómo cambiarle los pañales, porque cuando llora no sabemos cómo calmarlo, pero poco a poco le vamos cogiendo el kit. Somos padres nuevos en esto, no tenemos experiencia, pero poco a poco le vamos cogiendo, como hacen los padres, como hacen cualquiera que se enfrenta a una situación nueva, le vamos cogiendo todo aquello que es necesario para darle las atenciones que merece la criatura. Así que si en este tiempo ya nos ha premiado con a nosotros como trabajadores y en todo caso ha difundido noticias que ustedes han consumido en un número de 100.000+, pero que 100.000 de ustedes, aunque alguien de ustedes haya repetido 10 veces, pero 100.000 de ustedes han entrado para ver actualidadalmanzora.es, aquellos miedos iniciales del cambio del papel al digital pues van poco a poco desapareciendo. Aunque hay una predilección por tocar aquello que haces. Aquí no lo tocas, aquí lo ves. Por oler aquello que tiene olor, porque es un material con el que haces aquello, que es el periódico, la tinta, pero todo eso va cambiando. Podíamos haber aguantado, porque aquí la comarca nunca se cansó de actualidad Almanzora papel. Quizás los que se cansaron o los que se cansaron fuimos nosotros, y a lo mejor no tenemos ni que haberla matado a la criatura y haberla dejado vivir, pero salió otra, y esta sí que nos estaba dando multitud de dificultades porque no entendíamos, lloraba, ya les digo, que no sabíamos por qué, y ahora ya vamos poco a poco entendiéndola. Y vamos a conocer cuáles son las noticias que más se han visualizado en este tiempo, pero antes los titulares de hoy, que se los va a dar Katina. Adelante.
Nuestro menú hoy, a modo de titulares, nos sitúa en la comarca o en el ámbito comarcal, porque la potabilizadora de Galasa ya funciona al 66%. Comenzó hace un mes a funcionar, a pruebas, y ya procesa 14.000 metros cúbicos al día de agua procedente del trasvase Tajo Segura. Y justo ha pasado una semana después del accidente que costó la vida a un camionero de Albox en la carretera que une Lubrín con Zurgena. Los 2 alcaldes de estos municipios, Domingo Trabalón y Domingo Ramos, examinarán un proyecto de actuación de la Junta para comprobar si incluye todos los puntos negros que presenta este tramo. En Garrucha, las hermandades, cofradías, asociaciones y el Partido Popular están redactando un comunicado para desmentir las acusaciones vertidas por Garrucha con la gente sobre subvenciones privilegiadas a una hermandad. El lunes concluye ya el plazo otorgado al Ayuntamiento de Carboneras por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para publicar en el Boletín Oficial de la provincia la declaración como no urbanizable de los terrenos del Algarrobico. El alcalde todavía no lo ha hecho. Incremento del 15% en el tráfico de mercancías en el puerto de Carboneras en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo del 2024. Pulpí ha inaugurado ya su nueva oficina de turismo en San Juan de los Herreros tras una reforma integral del antiguo centro de información turística. Caballo Español, que es un vino de la Cuevana Bodega Sierra Almagrera, ha conseguido este año dos medallas de oro y una de plata en las tres ferias del vino más importantes del mundo de Alemania, Reino Unido y España. El veratense José Cano recibió ayer la medalla de oro de Asempal en reconocimiento a su labor como el presidente de este colectivo a lo largo de 12 años, desde junio del 2012 hasta julio del 2024.
Pepe Cano, que ayer fue reconocido, no reconocen a todos los presidentes de Asempal. Lo digo por si creen que entre ellos se besan y se quieren, que sí, que se besan y se quieren, claro, y se abrazan. Pero no se dan premios por dárselos, no se dan medallas por dárselas, medallas de honor, medallas que vienen a premiar una trayectoria en el seno de Asempal. Pepe Cano llega a Asempal porque un día le proponen, le llaman de la terraza Carmona, que donde están aquellos grandes empresarios de esta comarca, y ustedes pueden pensar ya hacia dónde. No digo los grandes, son los grandes que controlan en definitiva el asunto empresarial desde la época de Cosentino. Lo digo que controla el tema empresarial de la organización empresarial, de las organizaciones empresariales en Almería desde la época de Cosentino. Todo está volcado hacia el Levante, y si se dan cuenta ustedes, los nombres que van saliendo para Asempal o la Cámara de Comercio, a pesar del potencial que tiene el poniente, es el Levante el que decide, el que lleva la batuta, indiscutiblemente. Así que un día nuestros fuertes empresarios, que son los que controlan, llaman a Pepe y le dicen en la terraza Carmona, dicen: te toca, tú. Y él dice: no, yo no. Piénsatelo, tienes que hacerlo. Bueno, pues como son amigos, como además comparten relaciones personales, ese no nadie se lo toma en serio. Así que le dicen: Pepe, tienes que hacerlo tú, hemos pensado en ti, y tío, las cosas van por ahí. Así que Pepe piensa que, bueno, se lo tiene que reflexionar un poco, se da una semana para volver diciendo lo que todos esperaban, y si no, pues le cortan allí un trozo del traje y le dicen: ¿cómo que no? O un poco del flequillo. Así que Pepe optó por ser el presidente de Asempal. Y a ver, en Pepe Cano no encuentras un estallido de emociones cuando hablas con él. Pepe Cano se valora y se disfruta cuando sí te sientas y tienes una conversación calmada. Entonces ves al tipo válido, al que hasta ese momento, pues probablemente, si no has tenido relación con él o has tenido poca relación, pues se ha reducido a un hola y adiós, ¿cómo estás? ¿Van las cosas bien? ¿O qué tal el teretil? Pepe es uno de los hombres que se pone al frente de una pequeña iniciativa dentro de Deretil, cuando Deretil podía estar acabada o muerta, y decide que no, que a Deretil hay que darle una segunda oportunidad, y que si nadie se la da, él buscará financiación, buscará socios, y Deretil seguirá haciendo su actividad y manteniendo los puestos de trabajo y siendo un negocio con no mucho margen, porque hay muchísima competitividad. La competencia es enorme en el campo de los derivados del etilo, y los principios de las cadenas que luego moleculares que luego permiten hacer determinados medicamentos, que eso es lo que hace Teretil, y lo hace bien y puede competir con una empresa alemana, que no hay muchas que hagan esto, o con una empresa china, y hasta ahora se mantiene. Entonces Pepe Cano lleva, tiene un aval, y es que ha dirigido primero como contratado, pero después directamente como jefe, como dueño y como accionista, una gran empresa que está facturando pues probablemente 150 millones de euros. Estamos hablando, o 130 millones de euros. Quiero decir que si en la comarca hay, está en el número uno indiscutible, con 5.000 millones de euros, con 2.000 millones de euros, Cosentino. Después hay un grupo importante de empresas que están sobre todo en Pulpí, aunque no podemos olvidar las que se dedican a la al transporte en Antas, que son un conjunto de empresas que se están moviendo entre los 90, 100 millones y los 150, 180 millones. En el caso de Primaflor o Maquito, probablemente estén pisando ya los 200 millones de euros. Y ahí en medio está también Deretil, que no es poca cosa, con 130, 125, 140 millones. No sabría darles el número exacto, pero en ese margen se mueve Deretil. Así que tiene una carrera perfectamente acreditada, y un tiempo que a él le llega, que es el de la jubilación, y que decide darlo por entero al tema empresarial. Bueno, llega a caer cuando en la cercanía Pepe gana un montón. Todo lo que pierde, probablemente pierde en el sentido que no captas. Si no te acercas, o si él no se acerca y él no se suele acercar, lo gana en la cercanía. Un hombre generoso, un hombre que tiene un concepto de la amistad muy alto. Es un tipo que merece la pena. Y un hombre que tiene conocimientos para hablar, porque es un hombre que lee. O sea, te encuentras con el modelo de amistad que muchas personas probablemente querrían tener. Pues Pepe en ese sentido lo representa. Así que esto también lo ven en la Confederación de Empresarios de Andalucía. Y a Pepe, no solo por ser de Almería y tener que haber alguna representación, lo cogen porque vale y se lo llevan. Y Pepe en este momento está al frente de una de las vicepresidencias de la Confederación Andaluza. En fin, yo me alegro mucho por Pepe, porque Pepe y yo teníamos una relación, ¿cómo les diría? A ustedes quizás no le importe, pero bueno. Pepe y yo tenemos una relación rara. Pues yo no le caía mal a Pepe, ni Pepe me podía caer mal a mí. Pero Pepe era entrevistado con los follones que había cada dos por tres en Deretil, porque tenían además un grupo sindical muy potente y apretaban muchísimo las tuercas a Deretil. Y había periódicamente algún hecho, o se había producido una fuga, o una noticia de que habían visto un monstruo, que no es cierta, en los entornos de Deretil por las porquerías que sacaba, que alimentaban y creaba monstruos marinos. Quiero decir que con Pepe le he tenido que entrevistar de muchas maneras y a veces apretando. Y Pepe no es un tío que le guste que le aprieten, aunque sabe mantener muy bien las formas. Y esa es la relación con Pepe durante muchos años. El tipo cabrón del periodista que viene a tocarme las narices o quiere, como dicen algunas veces y de forma muy simplista, que quiere vender noticias o quiere vender periódicos, ¿no? Pero todo eso, claro, va pasando el tiempo, todos nos vamos haciendo mayores y nos vamos viendo en otras circunstancias de otra manera, y el recuerdo de todo aquello, pues al final son vivencias que unen a las personas. Y en este caso puedo contar entre las personas a las que siento un enorme afecto y una amistad verdadera a Pepe Cano. Así que por eso puedo hablar así de él. Y no hablo así de él porque sea amigo. Hablo así de él porque, como es, he podido ser amigo suyo y apreciarlo porque es así. Si no, no sería su amigo. ¿Entienden, no? El cambio de la... Una cosa trae la otra. Bien, paremos un momento y ahora veamos qué noticias son las que más leen, las que más se han leído en actualidadmanzora.es.
Pulpi, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Creíste que máximas prestaciones y eficiencia no podían ir de la mano. Que la potencia de un motor 100% eléctrico no llegaría a emocionarte. Que la verdadera innovación aún quedaba lejos. Ahora el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico supera tus expectativas. Disfruta de una cuota exclusiva con la ayuda del Plan Moves solo hasta el 30 de junio. Audi Q4 e-tron. Eléctrico como nunca.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, les voy a dar el top de las que tienen de 1000 para arriba, porque joder, que es una pena que una que tenga 900 personas que hayan entrado. Estamos hablando en términos, todo hay que llevártelo a un término local, a un término casi municipal o comarcal, fin, que es más grande. Pero cuando hablamos de que una noticia en una zona como esta y en un inicio de un periódico digital, 1000 personas han ido y han visto esa noticia, dicen ustedes, aquí vivimos 125.000 y además esto llega hasta China, que es el mundo entero, ya, pero el de China comprenderán que le interesa bien poco, no es una zona de influencia del periódico, le interesa a la gente de aquí. Y en la mayor parte del tráfico, el 98% del tráfico es gente de esta comarca, que es a quien está dirigida. Si en este top de noticias empezamos en las 1000, una pena porque hay muy interesantes que se quedaron antes, pero también hablamos de los principios donde tampoco teníamos grandes difusiones, no sabíamos muy bien cómo difundir, teníamos dificultades. La valoración que yo hago es que no es es muy interesante en un contexto de difusión periodística provincial, donde los periódicos apenas llegan a 1000 tiradas, a una tirada de 1000, las cabeceras que ustedes ven de La Voz de Almería, del Diario de Almería o del Ideal, apenas llegan a los 1000 en toda la provincia. Y así un periódico lo puede leer más gente ya, y una noticia en un dispositivo electrónico o informático lo puede leer un montón de gente también. Así que la potencia del digital de entrada es hoy por hoy impresionante. Así que si en un pueblo, porque ahora hay que ver exactamente que tampoco hablamos para toda la comarca en cada una de las noticias. Cada una de las noticias tiene un destino, que no se lo ponemos nosotros, pero viene dado ya por el propio enunciado. Antas tendrá nuevo plan general para 10.000 personas, es un ejemplo que les quiero poner, pues evidentemente alguien en Huerca Lobera le puede interesar o alguien en Pulpí, pero la mayoría de la gente que lea eso será de Antas. Y si tenemos en cuenta que una noticia como esa te puede alcanzar los mil o mil y pico de personas que han leído la información, y si Antas tiene 4.000 habitantes, que no llega, estamos hablando de que estás alcanzando a una población muy, a un conjunto de población muy importante. Ya quisiera cualquier alcalde, cualquier, no digo que sea lo mismo, un vende crecepelos, cualquiera que quiera vender algo, cualquiera que quiera expresar algo, mandar un mensaje, tener un anfiteatro con este número de personas. Claro, esto es lo. Y son gente que se lee la noticia, porque luego ves incluso el tiempo que tardan en leerla, ¿no? Entonces sabes si uno ha entrado un minuto o tres minutos o ha entrado y ha salido. Y cuando te das cuenta es que la gente que entra tarda sus, depende de la noticia, si es más larga o más corta, pues tarda sus tres minutos y medio, sus cinco minutos en leerse y en entender la noticia. Lo cual, ¿qué quieren? Es una audiencia maravillosa. Bueno, pero voy a con ese top a partir de 1.000 y lo voy a decir rápido. Katina, por ejemplo, puede ir ella parando donde quiere, decir que quiere, si quiere hacer un comentario de alguna de ellas. Pues miren, hay una noticia reciente que dice: la menor accidentada en el campo de Garrucha es trasladada a planta. Esto es por lo que ocurrió en el campo del Garrucha no hace mucho, ¿no?
Ha sido una noticia con bastante seguimiento, sí. No solo esa, sino que seguimos la evolución de la menor posteriormente hasta sí. Que finalmente fue dada de alta y se solucionó.
Los alcaldes de Antas, Arboleas, Cuevas, Huerca, El Pulpí, Urgena se movilizan contra el recorte del Tajo. Bueno, está bien esta noticia también, que está bien que la gente valore movimientos políticos para un asunto crucial como es el agua. Roban el portátil del concejal Pablo Fernández por la mañana y lo devuelven al mediodía. Pablo Fernández es de Garrucha, otra de las muchas cosas que pasan en Garrucha. Hombre, Antonio Segura es un valor seguro informativo. Hay un conjunto de seguidores fieles que no se pierden una Antonio Segura y superan los 1.000. Yo no sé, a partir de, bueno, superan los 1.000 visualizaciones únicas. A partir de ahí, si se lo pasa a la mujer o al marido o al primo, se puede ir a 3.000. O sea, Antonio Segura es un valor cojonudo, como
una apuesta segura. Como,
vamos, no se falla. Tú sacas una noticia de Antonio Segura y es que Antonio despierta pasiones, es la realidad. El delegado de salud confirma 2 casos de sarampión en Vera. La fiesta del Cordero reunió a más de 400 musulmanes en Vera y revela cambios sociales. No entiendo el nuevo bulevar entre las Bugambillas y Cuevas sin 2 carriles en cada dirección de Diego Núñez en Vera. Encontramos una gran pasarela de 150 metros sobre el río Antas, se unirá a Puerto Rey y Pueblo Laguna, superándola largamente las 1.000 visualizaciones. Evoluciona favorablemente la niña de 5 años que cayó. No van por orden cronológico, van por orden del número de visitas. Evoluciona favorablemente la niña de 5 años que cayó desde una grada del campo del Garrucha. Serie de 5 terremotos en 3 días. Esto les vuelve locos a todos ustedes. Cualquier suceso, hay un conjunto de ustedes, que yo no sé si son los mismos que leen luego lo del agua, y están interesados en lo del agua y los 2 terremotos. Pero vamos, esto de los 5 terremotos es que es una noticia. Es más el titular que la noticia. Pero en fin. Va la marcha de estas cosas. Serie de 5 terremotos en 3 días, el primero en Vedar y el último en Pulpí. Qué cabrón el que titula así. Para otro. Los concejales de Garrucha, Llamas y Osorio dimitirán discretamente y se irán a casa. Coño, ¿y esto? Pensará uno cuando lo lee. ¿Dimitirán discretamente? ¿Este Osorio quién es? Si uno no es de Garrucha, pues hasta incluso puede pinchar para ver estas dimisiones discretas y que se van a casa. Si aquí no se va nadie.
Sin hacer ruido.
Pedro Sánchez no se va nunca. El otro, ¿cómo van a renunciar al sueldo? Pues esto sí. Hombre, Antonio Segura ante el juez por... Es que aparece en varias. Antonio está en el todo siempre. Antonio Segura ante el juez por instalar una gran tubería de la SAT bajo Almanzora. Todas estas tienen ya más de 1.500. La desidia política mantiene condenado al playazo nudista de Vera. La coincidencia del tesorero... las coincidencias del tesorero, dos puntos. Baja médica cuando lo denuncian y alta cuando le encuentran sustituto.
Del tesorero de Garrucha.
De Garrucha, bien. Esto es muy reciente. Está lo petó. Dice otra, no es cierto que el Jaroso tenga alta conflictividad, pero sí las mejores notas de la selectividad. El alcalde saliendo en defensa del Jaroso no tuvo pantalones a salir el subdirector, que es el que realmente maquinó toda la respuesta contra la actualidad Almanzora y contra este medio. El vicedirector del Jaroso, yo le digo que él fue el que armó toda la acción para cargar contra este medio y luego se quitó él de en medio para que fueran otros a los que le abofetearan la cara.
Es verdad que cuando...
Este es un listo, el vicedirector es un listo, todo el mundo sabe en Cuevas cuando preguntas a la gente que está enterada que es un listo. Y si está oyendo esto, yo le invitaría a que saliera y que defendiera todo aquello que él escribió y que tuvo que defender un director que ni siquiera se lo había leído.
Claro, es la impresión que nos dio cuando entrevistamos al director.
Sí, este es un listo.
Que no había, sí, ni siquiera, o que no conocía el contenido íntegro de esa nota de prensa, ¿no?
Es un maestro, un hombre tal, pero, ojo, no todos los maestros, ni todos los periodistas, ni todos los curas, ni incluso los que están siendo considerados santos varones son tal, ¿eh? Hay algunos que tienen la capacidad de... Bueno, ahí lo dejo, venga, vamos a seguir. El Jaroso. Los alcaldes valoran las presuntas mordidas del ave pulpívera. Esperpéntico, vergonzoso. Pulpívor, Calovera, Cuevas y Carbonera subirán 4 euros el recibo para acabar con las fugas de agua y seguirán los demás pueblos. El 50% de las viviendas de Cuevas de la Almanzora no paga el IBI. Ven ustedes que el interés que ustedes tienen por noticias... Por lo general, aunque no, aquí en este medio no solemos estar en los sucesos, pero vean que ustedes, por lo general, tienen interés en noticias, yo creo que bastante, en fin, que aportan un conocimiento sobre la situación, ¿no? Dice esta también, esta sí que entra en el... En el mundo de los sucesos. Dos detenidos en Vera y Garrucha por robo con violencia en un establecimiento veratense y se busca a un tercero. Esa, sí, también ahí no pudieron resistirse algunos de ustedes y entraron a devorar la información. Esta tampoco pudieron resistirse. Intentó atropellar a varios agentes, circuló en dirección contraria y opuso gran resistencia antes de ser detenido en Vera. No me la puedo perder. Tengo que leerla. Ya se va a los 2000. O le hacen un paso a su finca o no habrá carril bici entre Antas y Aljariz.
Ahí sigue el vehículo todavía, ¿eh?
Ahí sigue el señor que está en las 2000 visualizaciones casi. Y era una nota escasísima, corta, ni él quería hablar, ¿no? Pero dice, coño, ¿quién es el señor este que luego es muy conocido? Es un hombre muy respetado en Antas, ¿eh? Pero ahí dijo que se ponía en el sitio y sigue.
Sigue.
La trama Ábalos habría recibido 500.000 en mordidas del ave pulpívera y el soterramiento en Murcia. Vale, otro montón de... El misterio de la avenida de Turre se hunde y no saben por qué. Coño, pero luego lo leen y se explica todo muy bien. No es nada de programa de más allá, ¿eh?
Muchos comentarios se ha generado esa noticia en las redes sociales, ¿eh? Muchos comentarios de vecinos de Turre que opinan sobre este asunto y que dicen estar hartos ya de esos inconvenientes que hay a la hora de pasar, claro, por esta avenida, que es la vía principal que atraviesa todo Turre.
Ya llevan un año, ¿sí? Un año con socavones y tal. Ahora aparece el alcalde respondiéndole a Diego Núñez con los 4 carriles en la... Pero aparece en un sitio que le corresponde por número de visitas. Hubo muchas que leyeron a Diego Núñez y algunas más que leyeron, por eso está situado más alto, al alcalde de Vera, que dijo, es físicamente imposible hacer 4 carriles en el nuevo bulevar. También lo leyó mucho la gente, el proyecto de las bugambillas arriesga las vidas de muchos veratenses, no lo admitiremos. Esto ya tiene algún tiempo, un mes y algo, ¿no? fue el conflicto por el tema del plan de desarrollo de las bugambillas, que Vera se opone en los tribunales. Al Yanub y el Jaroso son los institutos más problemáticos de Almería. Esto es lo del cobarde del vicedirector del Al Jaroso, que se dedicó a hacer 5 páginas...
hablando de este medio.
Hablando de este medio, en lugar, para decir que es mentira, lo que es verdad, que están a reventar y que, como ocurre en todo, si tienes mucha pobreza, pues tienes mucha delincuencia. No es que los pobres sean delincuentes, es que hay cosas que van pegadas porque, amigo, una trae la otra. Si tú tienes mucha gente en un instituto y muy apretada y no tiene espacio, pues la gente se pone más nerviosa, además son más por metro cuadrado, las posibilidades de lo bueno y de lo malo se multiplican, y el que no lo entienda es que es tonto, y si el vicedirector es listo, pues tendría que entenderlo. Ya está, simplemente eso, en lugar de atacar al medio y esconderse cobardemente como lo hizo, porque sabemos que fuiste tú. Sabemos que fuiste tú. Lo que pasa es que no quisimos tocar más el asunto, porque dijiste algo así. No lo dijiste, pero el vicedirector del Jaroso lo que hizo fue, a mí el pueblo. El pueblo entendió que estaban atacando algo propio. Así jugó la partida. Y este medio no había jugado ninguna partida de ese tipo. Había sacado a un señor que es un sindicalista y que había dicho algo. Y eso no le gustó al vicedirector y dijo, a mí el pueblo. Empezó a recibir, no, porque claro, nadie quiere que su hijo vaya a un instituto que tiene como referencia que es uno de los más. Casi prefiere la gente pisar lo que no se vea, y que los trapos sucios ya los lavamos en casa, pero que no se vea en un titular. Pero la verdad es la verdad. Y este cobarde del vicedirector, que es un cobarde, lanzó a la gente y se quitó de en medio. Así que poco honor. En ese sentido, poco honorable fue su comportamiento. En vez de salir, dice, no me correspondía, claro, sacaste al director que no se entera de la película, el pobre hombre, que me parece que lo tienes que manejar bien con... Entonces un cueva se sabe, ¿eh?, cómo lo manejas al director. En fin, si te callas, Miguel Ángel, tendrás más amigos. Pero es que hay algunos amigos que no merecen la pena... Tampoco mucha historia. Yo a este señor no lo conozco de nada, pero sí sé cómo se ha comportado y sé de dentro lo sé, cómo fue él el que organizó toda esta historia y llevó a la gente, dijo, vamos a por él. Y cuando llegó el momento, se quedó atrás. Dice, espérate que me estoy meando. Y se fue a mear y a los demás los dejó en la batalla. Sí, está muy bien. Vera pierde el contencioso contra el desarrollo de las bugambillas y ha de pagar las costas. Esta noticia también relacionada con la anterior, con mucha hospitalizada a la niña de 5 años tras caer en un campo de garrucha. Ramos de garrucha a Jorge de Vera, concejales de urbanismo. Vera intenta frenar las bugambillas para favorecer un proyecto similar en Vera Pueblo. Y ya estamos hablando de 2.500 para arriba, ¿eh? Ya muchísima gente leyéndolo. El primer teniente de Carboneras desmiente la participación el sábado de una niña... En una riña, en el paseo de allí de pueblo. Solo me metí para mediar. Esto, ¡buah! ¿Qué quieren que les diga? Todo el mundo quiere saber qué había hecho el primer teniente alcalde de Carboneras en aquel, qué papel había tenido en aquel conflicto.
Y máximo en un pueblo, imagínate los rumores que correrían al día siguiente después de ocurrir esto.
Estamos ya hablando de 3.000, fíjense lo que puede ser esos 3.000, que no son solo de Carboneras, si lo centramos en Carboneras es que lo ha leído un 30% de la población. Eso es una barbaridad, es decir, una barbaridad buena, si fuese así, pero ya sabemos que no es así. Pero con que te lo lea un 5, un 7, un 8, un 10% de una población, eso es una difusión enorme. Estamos en los 3.000, ahí ya nos vamos. El primer teniente de Carboneras desmiente la participación, condenan al ayuntamiento de Huercalovera a pagar 1.000.000 de euros en horas extras a los policías, también lo petó eso. Y Lubrín pide ayuda a Zurgena. Esta es la noticia más leída en la historia de este medio, que no es muy larga. Es de ayer. Lubrín pide ayuda a Zurgena para el arreglo urgente de la carretera donde falleció un vecino de Albox. Esta tiene casi 4.000 entradas. Es una enorme, enorme. Un día, 4.000 entradas. Bien, pues este es el ranking del top 47 o no sé cuántas he leído, del top, el que sea, de las noticias de actualidad nonzora.es. Y ahora vamos con una entrevista, porque tenemos varias. Adelante.
Bien, hoy hemos hablado con Miguel Ángel Alonso Mellado. Él es historiador Y esta tarde va a hablar en el Real de Anta sobre el Marqués de la Almanzora. Con él ha hablado hoy nuestro compañero Javier Irigaray. Y en primer lugar, para situarles, hemos querido saber algo más de esta figura. ¿Quién es el Marqués de la Almanzora?
Bueno, pues para él, lógicamente han pasado bastantes años, ¿no? Porque el Marqués nace en 1822, nace en Cuevas de la Almanzora y, bueno, pues desempeñó una labor dentro de lo que es la minería. Tuvo una fundición en el distrito minero de las de Herrerías, luego también junto con Orozco tuvo otra fundición en Garrucha, y aparte, bueno, pues fue un político durante 50 años, desde 1850, que inició, como mucha gente, como inició en la política, primero siendo alcalde de su pueblo, en Cuevas, y luego fue pasando, luego estuvo durante casi toda su vida de diputado en Madrid, era compañero de partido de gente ultra conocida, Ruiz Zorrilla, Mateo Prase de Sagasta, el Pascual Madoz. Y luego, bueno, pues en 1872 el rey Amadeo I de Saboya le concede un título nobiliario, como bien ha dicho, por méritos contraídos.
Es decir, que por la gente, bueno, no sé si es que era compañero, bueno, era que se acompañaba de partido, era liberal, ¿no?
Sí. La primera fase hasta la Revolución de la Gloriosa, uh-huh, pertenecía al Partido Progresista de Salustiano Olozaga. El Partido Progresista formaba parte del gobierno de los gobiernos de O'Donnell, de Unión Liberal, pero bueno, hacía más bien contrapeso, no estaba alineados con él. Luego sí que es cierto que después de la Revolución de la Gloriosa sí que se convierte, junto con toda esta gente que he dicho antes, se hacen liberales y ya son de, lógicamente, el presidente del Partido Liberal a nivel nacional era el compañero partido, era Sagasta, que siempre hemos escuchado lo del mismo Cánovas y Sagasta.
Sí. Y entre los logros más para la comarca que se pudieran destacar, si es que hizo algo así positivo, ¿cuáles destacaría?
Hombre, sí que hizo algo, porque me refiero que si estuvo 50 años en...
No, te lo digo porque en la actualidad estamos acostumbrados a que muchos diputados nacionales pues no se les conoce ni el nombre, ni abren la boca en el Parlamento. Digo, a lo mejor el Marqués de la Almanzora pues era uno de tantos como había, ¿no? No era el caso, ¿no?
No, en absoluto. Además, me la deja la pelota votando. Es verdad que hace muchos años, pero nuestra obligación es recordarlo. Lo primero, el Marqués de Almanzora es el conseguidor, y perdón por la expresión ahora, que suena muy mal la palabra. Marqués de Almanzora es el que consigue el ferrocarril que iba destinado, que unía final del siglo XIX, que iba a unir unió Murcia con Granada, en vez de pasar por los Vélez, él consigue que pase por el Almanzora. Date cuenta toda la importancia que tuvo. Luego esa línea la explotan los ingleses, ahí acuérdate del gran Gustavo Gilman, que fue el director, que fue el ingeniero director del ferrocarril, bueno, toda esta historia. Bueno, pues no solamente eso, sino que participó en muchas comisiones parlamentarias. Tema de minería, por supuesto, él consigue el desagüe de para Almagrera, que bueno, intentó, más o menos paró, ayudó un poquito al problema que tenían allí. Eso es, estamos hablando de 1889, y luego sobre todo también en 1870.
Para parte del público que a lo mejor no sepa de qué estamos hablando, las minas de Sierra Almagrera tenían un grave problema, y era el nivel freático, el nivel del agua, que subía e impedía que se pudieran explotar muchas de las galerías, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, y ese fue su fin. Bueno, pues hablando de Avellán, en 1872, el mismo año que es elegido senador, es elegido marqués, bueno, pues en 1872...
Perdona, otro inciso. Di el nombre y apellido de este hombre, porque hablamos de Marqués de Almanzora, pero igual el apellido
era Antonio Avellán Peñuela, ¿vale? Antonio Avellán Peñuela, que fue el primer marqués de Almanzora. Pues en el año 1872 sí que es verdad que han pasado años, pero bueno, tenemos que recordar que consigue él, consigue que el ferrocarril de Linares a Almería. Él consigue esa concesión y, de hecho, en 1872 es nombrado hijo predilecto de Almería y le pusieron una calle más que importante en la calle que da al puerto. Esa calle se le puso el nombre de El Malecón del Marqués de Almanzora, la figura de la importancia y relevancia. Él era uno de tantos porque él fue uno de tantas familias que estuvieron ahí el Real de Anta y fueron familias fundamentales en el siglo XIX, como los Orozco y otras familias.
Y se sabe que, igual que hizo el Ayuntamiento de Almería, ¿le hiciera algún reconocimiento el de Cuevas, ¿no? Su patria chica o algún otro de la comarca?
Pues a él no, a él en particular no, pero sí que se le ha recordado siempre a su mujer, que también esta tarde voy a hablar de ella, la marquesa de Almanzora, porque bueno, fue el pan de los pobres para dos comarcas, el Almanzora Levante, aquello antes de que existiera Cáritas Diocesana, estaba la marquesa de Almanzora dándole dinero, fue el sostén de todos los pobres de dos comarcas enteras, su palacete, el magnífico palacete que tenían construido por el ingeniero Antonio de Falces en Cuevas de la Almanzora, en la calle del Pilar. Ese palacete lo dona a los pobres la marquesa de Almanzora y en virtud a este gesto, pues la plaza del castillo, pues antes se denominaba hasta el año 32 más o menos Plaza de la Condesa de Algaida, que la mujer del marqués de Almanzora también se le la reina regente María Cristina también le otorga otro título que era la de primera condesa de la Algaida por una gran finca que tenía esta gente que habían comprado en Tíjola, que era la finca La Algaida.
Bueno, pues una persona con una gran trayectoria y de las que podemos decir que han sido importantes, ¿no? Que han dejado una huella y han sido importantes para el progreso de una comarca tan deprimida en aquellos años, a finales del siglo en el siglo XIX, como era este Levante almeriense y también la vecina de la Almanzora, ¿no?
Sí, pero bueno, pero tenemos que ver también al hablar de las fincas al hablar de las distintas fincas que tenía el marqués, hay que ver por qué elige, por ejemplo, compra 112 fincas en Almanzora. ¿Por qué elige ese territorio? Bueno, pues porque es también el más fértil de todo el Valle de la Almanzora, que ya esas mismas fanegas las eligió en época de los Reyes Católicos, cuando se entregan las llaves de todos los pueblos de la comarca, 1488, bueno, pues al adelantado de Lorca, Juan de Benavides, en agradecimiento por sus servicios prestados, los Reyes Católicos lo nombran alcaide del Almanzora, de todo el valle, alcaide del Almanzora, y le dicen, señor Juan de Benavides, elige usted las tierras que más le gusten, que son para usted. Y el hombre no cerró los ojos se tapó los ojos y en un mapa puso el dedo y dijo, bueno, pues estas mismas. No, que va. Eligió las que había en este, justo donde está el palacio, a día de hoy, el palacio de Almanzora, que eran las más fértiles, 400 fanegas, las más fértiles del todo, ¿vale? Y por eso luego, cuando tiene que comprar el marqués de Almanzora, elige esas tierras fértiles del valle y también dice, voy a invertir, igual que lo estaban haciendo todos los mineros, que opulentos mineros, que eran mil millonarios, que dijeron, aparte del negocio inmobiliario, invertían tierras, bueno, pues también dijeron, vamos a invertir en una tierra especial que hay en toda esta comarca levantina, y era el Real de Antas, ¿vale? Ajá. Ahí ya estaban los Jiménez a mediados del siglo XIX, ya con sus primeras colonias agrícolas y con la introducción de nuevos productos, nuevos géneros desconocidos en la provincia de Almería, como bueno. Era el primer naranjo que se planta en Almería fue aquí, lógicamente, en Real de Antas.
Bueno, pues todo eso lo pueden escuchar a Miguel Ángel Alonso en el Real de Antas, precisamente, hablando sobre esas fincas del marqués de Almanzora. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Pues nada, yo encantado que me hayáis dado desde la Asociación Argaria, que me hayáis dado esta oportunidad Y bueno, que han pasado muchos años, pero merece la pena coger una lupa histórica en este trocillo del Real de Anta y ver cuál ha sido el camino, no solamente el Marqués de Almanzora, sino los Anglada, los Orozco, los Jiménez, toda esa gente pudiente eligió esta zona, y fue por algo, porque había noria, había agua, había frutales, había vida. No eligieron otras tierras, sino voy a decir, otros sitios vecinos, colindantes, porque eran verdaderos sequerales. Eligieron esta, invirtieron aquí.
Pues nada, pues muchas gracias, Miguel Ángel.
Bueno, descansado.
Hasta luego.
Miguel Ángel Alonso Medallado, ya lo han escuchado, historiador, que esta tarde hablará en el Real de Anta sobre el Marqués de Almanzora. Y una figura que han podido conocer ustedes un poquito más. Volvemos con la actualidad del día, ampliamos algunas de esas informaciones y la segunda, porque esta vez será una mujer invitada en el programa de hoy viernes.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Una tela de araña es una obra de la ingeniería. Estructuras perfectas tejidas en lugares olvidados, como el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada, desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Y Repaso a la actualidad del día de este viernes 27 de junio de 2025, en puertas del fin de semana, con unas temperaturas algo más suaves y una actualidad caliente, cómo no. La potabilizadora, perdón, de Galaza ya funciona al 66%. Comenzó hace un mes a funcionar en pruebas y ya procesa 14.000 metros cúbicos al día de agua procedente del trasvase Tajo Segura.
Es una buena noticia, sin duda, pero hay que recordar que han pasado ya ni más ni menos que 32 años desde que esta potabilizadora se construyó. Está diseñada para procesar 8 hectómetros cúbicos anuales para consumo humano. Va a permitir utilizar agua del Tajo a un precio bastante inferior al de la desaladora de Carboneras. Su puesta en marcha librará anualmente 8 hectómetros cúbicos para uso agrícola e industrial.
Una semana después del accidente que costó la vida a un camionero de Albox en la carretera que une Lubrín con Zurgena, los dos alcaldes de estos municipios van a examinar un proyecto de actuación de la Junta para comprobar si incluye todos los puntos negros de ese tramo.
Efectivamente, justo hoy ha transcurrido ya una semana desde que ese vecino de Albox perdió la vida en esta carretera. Conmocionada toda aquella comarca. El alcalde de Lubrín estaba bastante indignado en las horas posteriores a este accidente porque él aseguró que llevaba ya 10 años pidiendo una actuación para ese tramo de carretera que une Lubrín con el municipio de Zurgena. Y también les contábamos ayer que estos alcaldes, bueno, Domingo Ramos el pasado lunes coincidió con el alcalde de Zurgena, aprovechó la ocasión para hablar con él de este asunto y le pidió ayuda para que fuesen dos alcaldes, dos administraciones, las que unieran sus fuerzas y reclamasen a la Junta de Andalucía, propietaria de esta carretera, que actuara en ella. Hablaba Domingo Ramos de Lubrín de que era una carretera muy estrecha, de que sobre todo las zonas más estrechas o con menos dimensiones se concentraban en las curvas, unas curvas que no tenían visibilidad alguna y que difícilmente dejaba transitar a dos vehículos pesados al mismo tiempo por esa carretera. Bien, pues hoy, como les decíamos, ya tenemos una información nueva y positiva en este sentido, porque ambos regidores tienen el deseo de acabar con ese riesgo que ya se ha cobrado no solo la vida de este vecino de Albox, sino también, como decía el alcalde de Lubrín, de varios motoristas en esta carretera, que es la principal conexión usada a diario por los estudiantes de secundaria, los usuarios del hospital, para el transporte de mercancías de las canteras y también de los polígonos industriales de la zona. Es una carretera con bastante tránsito. Ese encuentro entre ambos alcaldes se va a producir en breve. No sabemos aún la fecha determinada en la que lo van a hacer, pero sí es verdad que parte, como ya explicábamos, de una invitación pública que el alcalde de Lubrín había hecho al de Zurgena y que fue aceptada por este. Así que buenas noticias, todo lo que sea actuaciones que reduzcan el riesgo de un accidente en nuestras carreteras siempre es acogida con satisfacción, aunque se lamenta indudablemente, y este medio también lo hace, la muerte de ese camionero el pasado viernes en este tramo de carretera.
Vamos a Garrucha, porque en este pueblo costero las hermandades, cofradías, asociaciones y el Partido Popular están redactando un comunicado para desmentir las acusaciones vertidas por Garrucha con la gente sobre subvenciones privilegiadas a una sola hermandad.
Vale, les vamos a contar más detalles porque Álvaro Ramos, que es el concejal de urbanismo, portavoz de Garrucha con la gente y socio de gobierno del Partido Popular, acusó al alcalde de discriminar a las hermandades y a las asociaciones asignando una subvención que mediante un decreto que figuraba una cantidad, 1.400 euros, aunque Álvaro Ramos explicaba que había tenido conocimiento extraoficial de que finalmente no esa subvención no fue de 1.400, sino de 1.600 euros y que se habían concedido a la Hermandad Jesús de la Victoria sin que hubiese ninguna otra ayuda al resto de colectivos. Bien, ha habido una reacción porque el alcalde y las asociaciones ayer justo se reunieron e invitaron a Ramos, al que informaron que se trata de una práctica habitual en el pueblo desde hace décadas. Este año han sido dos las hermandades, eso es lo que explicó el alcalde, que han recibido dinero del ayuntamiento, no como subvención, sino con el fin de que éstas puedan pagar las actuaciones de artistas locales durante la Feria de la Virgen del Carmen en el ferial municipal, donde esas hermandades gestionaron las barras. Álvaro Ramos, que también asistió a la reunión de ayer, se limitó a recordar, tanto al alcalde como a las asociaciones presentes, que hasta el último céntimo de dinero público debe ser respaldado por una factura oficial. Y esto es lo que dio de sí esa reunión de la que hoy también les hemos querido informar.
Otro tema bien diferente, porque vamos hasta Carboneras. Allí el lunes, o mejor dicho, el lunes, va a concluir el plazo otorgado al Ayuntamiento de la localidad por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la declaración como no urbanizable de los terrenos del Algarrobico.
Efectivamente, el alcalde todavía no lo ha hecho. Señalar que, bueno, pues no es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha cursado la misma orden sin que José Luis Américo, cuando fue alcalde por el Partido Socialista, y ahora Salvador Hernández, le hayan obedecido. Por lo tanto, bueno, pues aunque el plazo acaba el lunes, no es seguro que el alcalde vaya, como ya decíamos, a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la declaración como no urbanizable de los terrenos del Algarrobico. Habrá que esperar al próximo lunes.
Un suma y sigue a esta larga historia del Algarrobico en Carboneras. No dejamos el municipio, porque hoy también sabemos que conocemos un incremento del 15% en el tráfico de mercancías en el puerto del pueblo.
En el puerto de Carboneras, efectivamente, esto se ha producido en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo del año pasado, del 2004. En ese informe de gestión de la Autoridad Portuaria de Almería se señala que en el puerto de Carboneras se alcanzan los 1,8 millones de toneladas, destacando la subida en tráfico de yeso, cemento y mercancía en general. La segunda, íbamos a entrar con otra información, que es la segunda campaña de excavaciones en el yacimiento de Huerca la Vieja.
En Pulpí ha sido inaugurada su nueva oficina de turismo en San Juan de los Terreros.
Sí, Pulpí ha inaugurado su nueva oficina de turismo en esta pedanía de Pulpí tras una reforma integral del antiguo centro de información turística, una actuación que ha contemplado también la instalación de una sede administrativa del Ayuntamiento pulpileño. Se ha hecho, como decíamos, una remodelación integral, colocación de nuevos puntos de luz, accesibilidad, cambio del mobiliario. Pues se ha convertido en una oficina de turismo lo que antes era un centro de información turística. Esto ha sido posible gracias a un plan de sostenibilidad turística en destino de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, que ha estado financiada al 100% con fondos europeos Next Generation.
Y sí, no lo dejamos, la segunda campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Huerca en la Vieja consolida la hipótesis de que se trata de un granero fortificado.
Sí, efectivamente, un granero fortificado de los siglos 12 al 14. En estos días se han descubierto nuevos hallazgos que vamos a poder conocer cuando se haga un informe sobre esta nueva excavación que se está llevando a cabo en Huerca la Vieja.
Y dos noticias más para cerrar este sumario. Hablamos del caballo español, no como animal y como raza, sino como un vino de la bodega cuevana Sierra Almagrera, y también otro nombre, el de José Cano.
Sí, esta bodega de Cuevas de la Almanzora ha conseguido este año dos medallas de oro y una de plata en las tres ferias del vino más importantes del mundo, de Alemania, el Reino Unido y España. Es muy interesante todo lo que nos ha contado Mónica García, que es la gerente de estas bodegas. Si podemos o tenemos tiempo, hoy la escucharemos, y si no, ya será el próximo lunes, pero les adelanto que es muy, muy interesante esa entrevista en la que, fíjense, nos ha contado, por ejemplo, que los vinos almerienses, nuestros vinos de Cuevas de la Almanzora, de esta bodega de Cuevas de la Almanzora, ha aparecido en televisión, en series de Hollywood, Y se ha emitido, bueno, pues en canales de pago que ustedes conocen, como por ejemplo Netflix. Bueno, ellos han tenido conocimiento y decía, no hemos ido, Almería no ha ido a Hollywood, sino Hollywood ha venido hasta nosotros. Y también hoy les vamos a contar, ya lo adelantábamos ayer, que el veratense José Cano recibió ayer esa medalla de oro de Asempal en reconocimiento a su labor como presidente de este colectivo a lo largo de 12 años. Lo ha sido desde junio del 2012 hasta julio del 2024. Cano ayer estuvo arropado por empresarios de toda la provincia, por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, los representantes de organizaciones empresariales, colectivos sociales, su familia y también las máximas autoridades. El presidente de Asempal, el actual presidente de Asempal, Cecilio Peregrín, recordó algunos de los hitos más significativos de esos 12 años de presidencia de José Cano, destacando su papel como la voz de los empresarios almerienses, su liderazgo firme en tiempos difíciles como la pandemia, la guerra de Ucrania o la crisis energética y su constante denuncia de los obstáculos que impiden avanzar a las empresas como la burocracia o la falta de seguridad jurídica. También destacó de este veratense su apuesta decidida por la seguridad y por la salud laboral, su impulso al plan de acción Planeta Personas y Bienestar, su defensa incansable del agua como infraestructura clave para nuestra provincia, para Almería, además de su labor de proyección de empresariado almeriense en los principales foros empresariales.
Y ahora, Clemente Flores, es viernes. ¿Cómo está usted, caballero?
Pues muy divertido.
¿Qué ha pasado?
Pues, ¿no se ha enterado usted?
Pues no sé, es que hay tantas cosas. Cuando uno entra aquí en el informativo se deja una vida fuera que cuando sale de este informativo es distinta. ¿Qué ha pasado?
Pero no es la vida, no es lo fuera, es la vida que nos inunda, es la vida que tenemos.
Oh, por Dios, pues límpieme de ella, que ya
estos días veo a la gente atribulada diciendo, no sabes.
Claro.
Y digo, pero
¿qué ha pasado?
Pero hay algo nuevo. Y entonces yo recuerdo que en Actualidad Almanzora, me parece que ha sido en Actualidad Almanzora, un día escribí sobre este desconocido, Miguel de Cervantes, aquel chico que tuvieron de esclavo en África y luego lo soltaron.
Sí, me suena.
Y escribí unos cuantos libros. Y impresionó al mundo por la sabiduría y el sentido común. Uh-huh. Y entonces, de los retablos que escribió uno, el retablo de Maese Pedro. Fíjese usted por dónde vamos,
Sí.
¿Cómo se han anticipado los tiempos? Pero escribió uno que era el Retablo de las Maravillas, que es una joya de lo que está pasando en estos momentos en España. Cuando digo estos momentos, son estos años. Yo creo que estamos viviendo unos años realmente que van a ser muy significados. Hay épocas de la historia, de la sociedad, de los pueblos, que pasan así como pasan, sin más, sin muchas cosas. Pero estamos viviendo una época que va a marcar el pasado, el presente, es decir, el va a marcar el rumbo de las cosas en España.
Dice usted significados, yo le añadiría lo de tristemente significados, porque a la vez que rabia genera tristeza,
pero
la manera de romperlo todo.
Mari Carmen, no hay que mirar hacia el mundo, hay que ser más optimista. Es una ocasión, se lo digo de corazón, y no lo estoy hablando ni mucho menos en plan de sorna, son unos años para que los españoles escuchemos, nos callemos un poco y aprendamos de maravilla. Y dar lecciones, ¿usted sabe lo que cuesta aprender? ¿Usted sabe lo que cuesta encontrar primero a alguien que te enseñe algo que te merezca la pena? Segundo, poder aprenderlo. Y estamos en una ocasión de verdad pintiparada.
Única, pues yo me dejo llevar por su consejo, que es mucho más experto que pueda ser el mío.
No lo sé, digamos que es más consejo de viejo, por suerte para usted.
Hombre, yo no quería decirlo, pero es evidente que por la edad usted sabe mucho más de la vida que pueda
bueno,
saber.
Pero acaba,
y también
pero
es mucho más sabio.
Uno sabe, uno no, Mari Carmen, no sabe nunca lo que sabe, y lo que es peor, no sabe lo que ignora. Pero le prometo de verdad que yo estos días estoy aprendiendo mucho y tomando muchísimas lecciones.
A ver, póngame un ejemplo. Venga,
la obra esta que dicen es una sátira, la que hablábamos, el, el retablo de las maravillas, una sátira de la hipocresía y el autoengaño. Fíjese que dos palabras, hipocresía de unos y autoengaño de otros, de los que están dispuestos unos a hacer, bueno, mintiendo y robando a, simplemente para mantener y elevar su estatus, y de los otros que son simplemente gente de buena voluntad que se deja engañar porque lo que quiere es vivir en paz y escuchar algo que le lleve a eso, pensar que le lleva a eso. Los españoles estamos viviendo una etapa en la cual estamos viviendo auténticamente engañados de nuestra realidad, es decir, no conocemos nuestra realidad.
Bueno, pero ¿usted no considera un problema el que se deja engañar porque no está dispuesto, como usted dice, a aprender?
Bueno, yo estoy llegando...
es más cómodo, o sea,
con la edad me estoy volviendo más tolerante, es decir, cuando pienso lo que me ha costado a mí llegar hasta estos años, pienso, pues qué suerte he tenido que he llegado y qué suerte he tenido... Y considero que no todo el mundo ha tenido o la voluntad, o la fuerza de voluntad, o a lo mejor los dotes personales, o a lo mejor la suerte, que es fundamental en la vida, para medio llegar con un poco de lucidez a mayores. Llegar con lucidez a mayores es muy difícil. Y yo, mire, no creo que sea ningún fatuo si le digo que he llegado con cierta lucidez.
Con cierta, yo quitaría lo de cierta. Usted ha llegado
con... Ayer o anteayer estaba con el médico y me dijo, solo le pido un favor, conserve usted el sentido común. Y le dije, bueno, menos mal que alguien te lo reconoce.
Que alguien tiene sentido común para reconocerme eso, ¿no?
Sí, sí. Mire, en este momento, si uno mira al país, hay mucha gente... Imagínese que alguien es socialista de corazón. Cuando digo socialista, vamos allá, vale. Bueno, todo el mundo entiende lo que es un socialista de corazón.
Sí.
Y que se está viendo lo que no se podía imaginar, y es que los dos o tres o cuatro, da igual los que busque, secretarios generales de su partido, o sea, los que han tenido más fuerza en el partido, capacidad de organizar, de dirigir y de hacer muchísimas cosas, son dos auténticos impresentables.
No me diga.
A estas alturas...
Ha dicho dos, pero es que yo me pondría más impresentables. Yo
creo que hay unos impresentables cuantos. Hay muchos, porque ahora mismo vamos a tener una temporada de enterarnos de dónde estamos. Es decir, lo que hay que hacer es callar y escuchar. Es decir, de pronto algo que la gente como yo, que tiene estas pequeñas participaciones públicas, bueno, están ustedes, estoy yo, y estamos aquí, estamos hablando para que la gente nos oiga. O por lo menos con la voluntad, una u otra, pues nos enteramos que ha habido señores que han ido a las tertulias, porque lo han confesado, sí. Dirigidos desde lo más alto de la nación, sí. Para empozoñar y confundir y engañar a la gente.
Efectivamente.
Pues oiga, cuando yo descubro eso, a mí por una forma dice, bueno... Y decir que cuando dices que estás en desacuerdo, ni siquiera haces una crítica porque no te dejan hacerla, pues te han transformado en un facha, en un no sé qué, que no te importa por lo que te llamen, porque a uno le puede llamar de todo. El problema es cómo impide que lo que tú quieres aportar a la sociedad no llegue.
Claro, pero antes me hablaba usted del corazón que les lleva a defender a ultranza el partido. Ese corazón sigue jugando al final un papel, aunque le cuenten todas estas cosas
cuentan esas cosas y al final la gente tendrá que aprender o habrá gente que cambie. Es decir, no, pensemos...
Alguna gente.
Yo tengo fe, claro, lo que pasa es que la historia y los tiempos no pasan día a día, no pasan en un segundo. Yo me hace gracia cuando el imbécil, voy a llamarle imbécil, pero ya, por tarde insultar. Bueno, le quito la palabra imbécil.
No, déjela.
Cuando el presidente del gobierno, el señor Zapatero, dije, yo en 3 meses con el boletín oficial cambio el país. Y yo le digo, no, va a cambiar muchas cosas, pero el país este, gracias a Dios, me están sirviendo los ejemplos que Cervantes me dejó. Es decir, el país, en el fondo, hay una cultura, un patrimonio que es muy difícil de manejar y de hablar de él, porque es un patrimonio no concreto, es un patrimonio etéreo, pero es un patrimonio que está, es un patrimonio cultural que se transmite. Es decir, y es las pequeñas enseñanzas que nunca bastan para solucionar todos los problemas de tu vida, porque la vida va cambiando, pero ahí te los quedas. Y es decir, cuando estamos utilizando a Cervantes para mejor explicar la situación actual, si la gente ahora se leyera el retablo de las maravillas, podía entender lo que va a pasar y lo que está pasando.
Con lo cual se vuelve a repetir la historia, porque no es la primera vez que lo escuchamos, que la literatura ya pone sobre en letra y papel aconteceres, mire, que se van reproduciendo y cíclicamente se van repitiendo.
Mire, la obra, la literatura, bueno, sirve para que unos señores que tienen una sensibilidad especial, es como la pintura, se expresen. La sociedad es una cosa muy compleja. Es decir, un tío que pinta un cuadro está expresando algo, porque él dice, yo lo quito esto, pongo esto. Está expresando una forma de entender una realidad, la que está viendo en el cuadro, uh-huh. Y a veces la mira y dice, pero este qué demonios ve, si yo no veo nada. Ve uno un Picasso y le cuesta llegar a entender. Luego, a mí me ha costado a lo largo de mi vida, llegar a decir, qué obra tan bonita de Picasso y cómo me atrae, cómo me entretengo viéndola, es decir, porque me explica muchas cosas. Pero no sabe decirte, pues eso nos pasa en todas las cosas de la vida. Yo creo que es una época negativa en los resultados y muy positiva para el futuro. Y hay una cosa, Maricarmen, yo que soy aficionado a la historia, solo aficionado, no soy historiador, pues resulta que ves y dices, ¿cómo se ha llegado? ¿Qué ha ocurrido en otras ocasiones? Pues mire, en este caso a nadie se le ha ocurrido sacar un fusil, a nadie se le ha ocurrido sacar un arma, a nadie se le ha ocurrido llegar a esos extremos. No es que no se le haya ocurrido, es que considera que la sociedad no se lo va a admitir. Esos son los avances de la sociedad.
Y con eso nos quedamos hoy viernes. Una sociedad que al final, a pesar de todos los agravios, a pesar de todos los enfrentamientos, se comporta y mantiene su estatura de sociedad ordenada y, como usted decía antes, con sentido común, aunque a veces el corazón lleve a algunos a equivocarse porque bueno, no son capaces de romper los hilos.
Mari Carmen, al final el corazón, que es el que más nos equivoca, es el que más satisfacciones casi nos da.
Bueno, mientras no se rompa.
Porque hay algo más bonito que amar a los demás.
Ah, claro, claro.
A ver, hágase un recuento de las cosas que ha hecho usted en su vida y dice, de las cosas más importantes es cuando he desbordado mi corazón y he desbordado mi amor hacia mis hijos, hacia mi marido, no sé qué. Dice, bueno, lo podía haber matado, le podía haber dado, yo qué sé. Dice, pues no, le he dado amor.
Ya está, y se queda uno satisfecho y feliz.
Aunque... Y a la gente que le está escuchando también le da amor.
Aunque como dice el dicho por ahí, y siempre llegará alguno que lo joda, con perdón.
No, eso siempre vamos a contar con ello.
Claro. Eso es. Clemente, un besico muy grande, feliz fin de semana, hasta el viernes.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
También, y vista la hora, tenemos que despedirnos de ustedes. No será hasta el viernes, que volveremos a recibir a Clemente. Será hasta el lunes, donde en esta casa, en nuestra web de actualidad, almanzora.es, podrán seguir toda la información, Katina.
Así es, no solo escuchar las informaciones que les vamos contando a diario, sino también pueden escuchar nuestro espacio, el de hoy, nuestro programa de radio, el de hoy, el de ayer, el de hace una semana, el que les interese.
Qué cómodo y qué bien, qué a gusto, en la playita, tranquilamente, con su bebida refrescante, bajo una sombrillita, con la brisa marina, escuchar Radio Actualidad. El informativo de hoy, como dice ella, el de antes de ayer, el de hace un mes. Qué maravilloso. La agenda, con todo lo que se puede hacer a nivel cultural en la comarca, todo es completo. La información a todos los niveles aquí en Radio Actualidad. Les esperamos ahora la información nacional.
Hasta el próximo lunes y que pasen ustedes un buen fin de semana. Nosotros lo vamos a intentar.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.